El punto sobre la historia, en Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas madrileñas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Damas y caballeros, amigas y amigos, punteras y punteros, bienvenidos a un nuevo episodio del Punto sobre la Historia desde los estudios de la Universidad Europea de Madrid para Onda Madrid. En la realización, ojo, visor y oído, cocina, Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López. Y aquí, aprendiendo un poquito más cada día, Nuria, Lorenzo y David. Hoy vamos a hablaros de la última reina del Egipto de los faraones, de la dueña de la nariz más famosa de la historia, de baños de leche de burra, de serpientes venenosas, de Shakespeare, de Julio César y de Marco Antonio, los hombres más poderosos de su tiempo que cayeron rendidos a sus pies. Hablamos, cómo no, de Cleopatra. Bienvenidos a El Punto sobre la Historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, soy Cleopatra VII Filopator Nea Cea, pero puedes llamarme Cleopatra, sencillamente. Me conoceréis porque soy la última reina del Antiguo Egipto, inteligente, ambiciosa y refinada. Con 14 años ya era famosa por mi vasta cultura, matemáticas, filosofía, astronomía, medicina, historia, política, literatura, música, todo me interesa. Leo, escribo y hablo griego, arameo, etíope, árabe, hebreo, medo, parto, sirio, latín, la lengua de los trogloditas y el egipcio. Soy muy coqueta, llevo la cara pintada como una puerta, no salgo de casa sin mi peluca, me emperifollo con baños de leche y miel, me embadurno con los mejores aceites aromáticos, me empapuzo con los perfumes más exquisitos. Encantadora, gentil, feliz, voluptuosa. Mi voz es un instrumento que manejo a mi antojo para sacar los matices más delicados. Añade un poco de toque de carácter, una pizca de rebeldía y una efervescencia carismática y tendrás una mujer irrepetible. Cleopatra, un icono de la Edad Antigua. Mi encanto causa estragos en los hombres. Dejó en su mente un aguijón que penetra hasta lo más vivo. Julio César y Marco Antonio, los dos hombres más importantes del momento, cayeron rendidos a mis pies. Primero fue Julio César, un flechazo. Mira tú qué conveniente. Me llevó a Roma un par de veces. En la segunda le dieron matarile. ¡Ay, pobre Julito! Salí por patas por si las moscas. Me volví a Egipto. Poco después fue Marco Antonio. ¡Un flechazo! Mira tú, qué conveniente. Nos casamos, tuvimos tres hijos, vivimos a todo tren en Alejandría. Cuentan de mí que una vez me metí entre pecho y espalda, yo solita, la cena más cara de la historia. 10 millones de sestercios, que al cambio viene a ser una pasta gansa. Me bebí las dos perlas en vinagre. Que me quiten lo bailao. Mi Marquito y yo nos metimos en una guerra contra Octavio. Los romanos me acusaron de brujería, incesto, lujuria, idolatría y mil cosas más, ¿te lo puedes creer? En la batalla naval de Actium, los romanos nos dieron pal pelo. A Marco Antonio le dijeron que yo había muerto. Él se dejó caer sobre su propia espada. Yo me dejé morder por una cobra. Así puse fin a la dinastía de los Ptolomeos. Así me gané a pulso la inmortalidad. Si no he perdido la cuenta, tengo miles de cuadros de los mejores pintores, 200 obras de teatro, una de ellas de Shakespeare y otra de Bernard Shaw, 5 óperas, 5 ballets, un cómic de Asterix y películas a tutiplén. A menos, eso dice la Wikipedia. Todo el mundo está de acuerdo en que la historia del mundo habría cambiado si tuviera otra nariz. Pero esto es lo que hay. Soy Cleopatra VII Filopator Nea Cea, la nueva Isis, pero puedes llamarme Cleopatra.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cleopatra efectivamente era egipcia, pero su dinastía era de tradición griega, o más bien macedónica. La dinastía ptolemaica, o Lágida, se instaló en Egipto a la muerte del gran Alejandro Magno de la mano de uno de sus generales, Ptolomeo I Soter.
Cuando nació Cleopatra, su familia llevaba ya 3 siglos gobernando en Egipto y matándose entre ellos, que es una cosa que hacen las dinastías.
Los Ptolomeos reinaron en Egipto desde su capital, Alejandría, y se pasaron la vida en guerra con otro reinado heredado de Alejandro, la dinastía macedonia Seleúcida. La guerra constante era el destino lógico de un imperio tan grande como el de Alejandro, sobre todo si mueres y todos se pelean por los desechos.
Y no os lo vais a creer, pero es que nos salimos cada día porque tenemos en el estudio a la mismísima Cleopatra, que se ha levantado de su tumba para estar hoy aquí con nosotros. Buenas tardes, Cleopatra.
Pájaro, pájaro, aguas, león de perfil, papiro, león, papiro.
Doña Cleo, perdone, no, ¿podría no hablarnos en egipcio, por favor?
Perdón, perdón, claro, es la costumbre. Ahora,
yo se lo agradezco, ¿eh? Los punteros se lo agradecemos.
Gracias.
Bueno, para empezar, se especula mucho con el emplazamiento de su tumba. Todavía no se sabe dónde está, ¿no?
Sí, hombre, y os lo voy a decir para que vengáis como locos a robar joyas y oros y mi momia, que estoy yo aquí tan a gustito. Anda, chaval, no me pongas a prueba.
Doña Cleo, ¿la puedo llamar Cleo?
Como te dé la gana.
Ah, sí, me gusta. Perdone, pero es que no la veo... Yo como que la veo de perfil. ¿Podría usted ponerse de frente?
Claro que no.
Ah, claro.
Es que es egipcia.
¿Os habéis dado cuenta de el gag visual?
Existe ahí de perfil los egipcios. Bueno, para ubicar bien la época, la gente la relaciona usted con las grandes pirámides del Imperio Antiguo, las pirámides de Keops, de Kefren, de Miquerinos, pero no son ustedes de la misma época, ¿no?
Pues no. Y me alegro mucho de aclarar esto de una vez por todas. Cuando yo vivía, esas pirámides ya tenían 2.500 años de antigüedad.
¿2.500 años?
2.500. Pero... O sea, hay más distancia desde las pirámides hasta mí que desde mí hasta ustedes, que solo hay unos miserables 2.000 añitos de nada.
Eso da perspectiva, ¿eh? Eso sí, da sí. perspectiva.
Hombre, es que ya está bien. Sí.
Usted tuvo que apoyarse en la gran potencia del momento, que era Roma, claramente, y usó todo lo disponible para lograr el poder y para mantenerse en el poder. ¿Por qué cree que tiene usted esa fama de fría, seductora y asesina?
Pues verá usted, buen hombre, porque soy mujer. Tantos siglos de cultura judío-cristiana han generado siglos y siglos de una forma concreta de contar la historia. La vida de una mujer poderosa y autosuficiente no podía contarse en términos elogiosos, no. Había que denigrar su figura. Me han llamado zorra, buscona, asesino. ¿Qué pasa? ¿Que a Julio César o Marco Antonio no les iba el mambo? ¿Ellos han cortado menos cabezas que yo? ¿Que parece que la única mala soy yo?
No, pues tiene usted razón.
Claro, ya te lo digo yo.
Doña Cleo, no se nos enfade, aunque he de decirle que se pone usted guapísima cuando se enfada. ¿Qué quiere que le diga?
Ande, y vaya a tirarle los tejos a su madre de usted. Bueno, mire, esto se está alargando mucho, ¿eh? No tengo tiempo.
Bueno, ha sido un privilegio tenerla aquí en El Punto sobre la historia.
Ha sido un privilegio.
Gracias. La verdad
el
es que...
berenjenal sobre la historia.
Sí, quería decirles que me gusta mucho el programa, ¿eh? En mi tumba escuchamos todos los episodios.
El Punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Para ubicar a Cleopatra en el contexto correcto, para entender su relación con Roma, voy a hablaros de la Guerra Civil de la República de Roma entre los años 49 y 45 a.C. Bien, es cierto que ellos no sabían que estaban antes de Cristo. Es como si alguien del futuro llama a este 2015 el año 10 antes de Cipriano. En ese caso habría que suponer que en el 2025 alguien llamado Cipriano hará algo muy importante. Bueno, disculpad esta reflexión interna audible y volvamos a nuestro asunto.
El punto sobre Cipriano.
La guerra civil enfrentó a dos corrientes políticas. Los optimates, el tradicionalismo conservador y senatorial liderado por Pompeyo Magno, y el Partido Popular de Cayo Julio César. Lo de Partido Popular, entendedlo y no hagáis chistes, que ya os veo venir. El joven y arrebatador Julio César acumulaba poder e influencia desde sus campañas en Galia e Hispania. La facción pompeyana trató de destruirle antes de que su poder fuera demasiado grande. Un joven y agresivo Marco Antonio, desde su puesto de tribuno de la plebe, vetó la propuesta. Comenzó un acoso a los cesaristas. Estos respondieron. Las calles de Roma se llenaron de violencia política. Marco Antonio tuvo que huir de la ciudad. Sin su oposición, el Senado declaró el mismo estado que tienes cuando te estás haciendo pis y no hay un baño en 3 kilómetros a la redonda. Esto... estado de emergencia. Pompeyo gobernaba en Roma. César, que no se arrugaba nada, respondió con el célebre cruce con sus tropas del río Rubicón en dirección a Roma. Había empezado la guerra.
Alea jacta est.
Correcto.
Pompeyo era un gran militar. Era Magno y fundador de Pamplona, por si no lo sabíais.
Yo eso no lo sabía, ¿eh?
Pues ya lo sabes. Pero César era un animal militar. Nadie recorría más kilómetros en menos tiempo que Julio César. Pompeyo lo vio venir y tomó las de Villadiego. Se fue a Grecia para aumentar sus legiones, César lo persiguió, al no alcanzarlo volvió como un rayo a Hispania donde derrotó a los pompeyanos en Lleida, sí, Lleida. Batalla tras batalla, Julio César barrió a Pompeyo que fue a esconderse a Egipto. Allí gobernaba un criajo de 10 años, hermano, esposo y enemigo de Cleopatra, cuyo eunuco, un hombre sin principios, mató a Pompeyo. César se convirtió en el primer hombre de Roma. Inició una serie de reformas legislativas enormes. Creó un nuevo calendario, el calendario juliano, que ha estado en uso hasta 1582. ¿A quién creéis que se debe el mes de julio? ¿A Julio Iglesias?
¿No?
Pues no, te estoy contando que no.
Ah, perdón.
Ni siquiera a Julio José Iglesias.
Tampoco.
Pero bueno, la gran acumulación de poder de César se acercaba poco a poco a esa odiada e inconcebible figura para los romanos republicanos, el rey. De esta historia al final ya lo conocéis y se resume en puñales 1, Julio César 0. Antes de morir, Julio César creó una alianza política y sexual con Cleopatra, nuestra protagonista de hoy. De haber existido un hola en latín, que sería salve, César y Cleopatra hubieran sido portada todas las semanas. ¿Os lo digo yo?
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, sobre todo tú, Lorenzo, ¿tú piensas que Nuria tiene una voz cleopátrica?
Habría que definir qué es cleopátrica.
Pues una voz
la tiene
sensual,
aterciopelada.
De rama
hermosa. A ver, ¿podéis buscar algún otro adjetivo? Esto de aterciopelada ya...
Yo por eso cleopátrica, la
pero
voz
luego,
pueblo.
Luego saco yo una llamadita y ya veremos cómo tengo la voz.
Bueno, chicos, hay una imagen que nos ha llegado desde la antigüedad clásica y que todos habéis visto en películas. Ese primer encuentro entre Julio César y Cleopatra. Aquello de que se presentó como un regalo envuelta en una alfombra.
En este caso, la culpa de esta imagen no es de los historiadores del siglo XIX, que son los que tienen la culpa de casi todo en este caso, ¿no? Sino de los propios historiadores de la época clásica, porque esa escena tiene un aire muy, muy teatral que ya se contaba entonces.
A ver, por recordarla un poco, Cleopatra sabe que una alianza política con César le garantizaría la continuidad como reina de Egipto. Para colarse en el palacio de César y hacer una entrada inesperada y triunfal, se envuelve en una alfombra y hace que un criado la lleve a los aposentos del mismísimo César.
Allí pasan dos cosas aparentemente contradictorias. La alfombra se desenrolla, aparece Cleopatra, desaparece la alfombra y César y Cleopatra se enrollan. Las paradojas de la historia. Pues bien, esa es la imagen clásica, pero hete aquí que un tal doctor Fred Galván ha hecho la prueba para saber hasta qué punto ¿es eso posible o no?
En los últimos años existe, desde hace pocos años, digamos, existe una corriente arqueológica muy interesante, de verdad, que es la arqueología experimental. Trata de la recreación del uso y el modo de obtención de todo tipo de artefactos de otras épocas, usando los medios y materiales de esa época en cuestión, ¿no? Es decir, para saber cómo se hace una catapulta, la arqueología experimental trata de construir una catapulta con los medios y materiales de la época. Que mola todo el invento, ¿verdad?
Sí.
Está dando muy buenos resultados, es muy interesante. Bueno, pues eso es lo que intentaron hacer el tal doctor Galván, o Galván, tenemos ahí una duda bastante...
He visto la tilde y he dicho Galván.
Claro, la tilde para eso sirve.
Claro.
Esto es lo que intentó hacer el tal doctor Galván con la cosa de la alfombra.
Bueno, el doctor Galván, yo por llamarle de otra manera.
Que aquí no tiene tilde. ¿Eh?
Claro, porque llamamos, es Fred Galván.
Y se lo llamamos José Luis.
El señor Fred
cogió una modelo. Oye, que no se entienda esta frase con sentido argentino.
No, por favor.
Que sabemos nosotros. Y trató de recrear las condiciones de la escena. Metió a la chica en una alfombra fabricada con las técnicas de la época y se dispuso a recorrer con ella 800 metros.
Usando una temperatura media de salida de unos 20 grados, observa cómo en 3 minutos la chica está a 32 grados. Poco después llega a los 37 y a una preocupante falta de oxígeno. La modelo empieza a preguntarse a santo de qué se mete ella en estas historias o en estas alfombras.
Sí, la verdad.
Llega un momento, por tanto, en este experimento en el que hay que decir abortar misión.
Sí.
Pero ya... Exacto, aborten. A las supuestas puertas del supuesto apartamento de César. El experimento es un éxito porque para eso sirve la arqueología experimental. A veces para demostrar que sí se podía y a veces que no. En este caso, para demostrar que es posible que Cleopatra hubiera hecho eso.
Hombre, lo que no es tan probable es que lo hiciera para aparecer en plan no te vuelve este cuerpo loco de pasión, sino como un modo teatral y efectivo de presentarse ante César. Porque imaginaos a Cleopatra saliendo de la alfombra, totalmente sudada, con el maquillaje corrido y sin respiración. ¿Era eso lo que quería Cleopatra para su primer encuentro sexual con César? Yo creo que no.
Pues bien, el punto sobre la historia está en disposición de afirmar que la cosa de la alfombra pudo hacerse tal como nos lo han contado, pero solo la primera parte, porque de la alfombra no se puede salir tan fresca y tan lozana como salía Liz Taylor en la película. Naranjas de la China,
naranjas
que no.
De la China.
No.
Está bien esto de la arqueología experimental, pero sí, para cerrar la cuestión, que no se le vaya la mano con la arqueología experimental, a ver si un día van a querer experimentar con la peste negra o algo así.
Uy, qué miedo.
Los interesados amores de Cleopatra por Roma en general y por algunos de sus grandes hombres como Julio César y Marco Antonio en particular, dio sus frutos. No los políticos que la última reina de Egipto hubiera deseado, sino los inevitables y más previsibles frutos biológicos. El resultado de su amor con César durante su estancia en Egipto fue Ptolomeo XV César, apodado por los alejandrinos como Cesarión o Pequeño César, nacido el 23 de junio del año 47 a.C. Tras la muerte de César en los idus de marzo del 44 y para dar continuidad a su política amatoria, la sensual e irresistible Cleopatra inició una tempestuosa relación con Marco Antonio que duraría 13 años. El resultado fueron tres retoños. En torno al año 40 a.C. nacieron los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, el sol y la luna. Parece ser que los nombres se dieron a los dos niños cuando Cleopatra viajó a Antioquía a ver a Marco Antonio y este les reconoció como sus hijos. En ese periodo hubo un eclipse que pudo inspirar el nombre de los pequeños. Posteriormente, en el año 36, nacía el tercero de sus vástagos, Ptolomeo Filadelfo. Distinta suerte corrieron los hijos de Cleopatra. Antes de poner fin a sus vidas en plan Romeo y Julieta tras la batalla de Actium y la posterior invasión de Egipto por Octavio en el año 30, Cleopatra, viendo la que se avecinaba, mandó a su hijo Cesarión lejos de Egipto, camino hacia la India para protegerle de las garras del Augusto. Pero el pequeño César fue traicionado por su profesor particular, Rodón, que le convenció de que si regresaba a Alejandría, Octavio le respetaría la vida. ¡Ja! Pues menudo era este, que ya había cogido una tremenda manía al chaval desde que en las donaciones de Alejandría Antonio le nombrara rey de reyes y rey de Egipto, a la vez que se le proclamaba como el hijo y heredero legítimo de Julio César. Augusto, en una pragmática decisión típica de su talante y forma de actuar, juzgó que había demasiados Césares y ordenó su muerte, que tuvo lugar en una mazmorra de Alejandría por estrangulamiento. Así acabó la vida del único hijo biológico del divino César. Octavio se llevó a Roma a los tres hijos de Marco Antonio y Cleopatra para celebrar su triunfo militar. Se desquitó con los tres huérfanos haciéndolos desfilar por las calles de Roma con pesadas cadenas de oro, cosa que le hubiera gustado hacer con la madre, Cleopatra. Entregó a los niños a Octavia para que los tutelara, ya que además de ser la viuda legal de Marco Antonio, padre de los pequeños, era la hermana del emperador. Poco más se sabe del destino de los hijos varones de Cleopatra y Marco Antonio y se cree que tanto Alejandro Helios como Ptolomeo Filadelfo podrían haber muerto, probablemente por enfermedad o asesinados, ya que desaparecieron en los anales en circunstancias confusas. De modo que todos los hijos de Cleopatra tuvieron un final trágico, a excepción de Cleopatra Selene, melliza de Alejandro Helios y única superviviente, a quien Augusto casó con el rey africano Juba II de Numidia, estableciendo su residencia en Mauritania hasta su muerte. Cleopatra Selene y Juba II tuvieron varios hijos, entre ellos otro Ptolomeo, quien heredó el reino de Mauritania, hasta que en el año 40 d.C., un viejo conocido de la afición, su primo segundo, el emperador Calígula, le invitó a visitar Roma. Y claro, cuando entra en escena Calígula, pues ya nos podemos imaginar el final. Asesinó a Ptolomeo de Mauritania, el último monarca en reinar con dicho nombre, y se anexionó su reino.
El otro gran hombre en la vida de Cleopatra fue, sin duda, Marco Antonio. Una figura política espectacular, un macarra de barrio con poder, un tipo siempre listo para la pelea. Cleopatra se apoyó en él para mantenerse en el poder, y Marco Antonio encontró en Cleopatra un refugio debido a los vaivanes, de la política romana. Los vaivanes.
Los vaivanes. Es
que la política romana va y viene.
Hombre, bien, hay una historia preciosa acerca de cómo eran el uno y el otro. Es la historia del día de pesca en el Nilo, de Cleopatra y Marco Antonio. Plutarco cuenta que Marco Antonio siempre intentaba presionar, quería impresionar a Cleopatra. Un día no pescaba nada y para vacilar ordenó a un esclavo que pusiera su anzuelo peces ya pescados, como se los ponían a Franco.
Bueno, ¿y qué pasó entonces?
Bueno, poco después Cleopatra invitó a gentes muy poderosas a asistir a un día de pesca en el Nilo con Marco Antonio. Esta vez fue Cleopatra quien ordenó a un esclavo que repitiera la operación. Cuando Marco Antonio sacó un pescado enorme, lo enseñó orgulloso. Todos se partieron la caja. Que sí, que sí, jaja, y eso, ¿no? Entonces Marco Antonio no entendía nada hasta que le explicaron que había pescado un pez de mar. Como todo el mundo sabe, el Nilo es un río. Cleopatra se había dado cuenta de que Marco Antonio quiso engañarla y esta era su forma de devolvérsela.
Bueno, pues aquí en el punto sobre la historia tenemos muchas dudas respecto a la veracidad de esta historia. Por eso el equipazo de investigación del punto sobre la historia, siempre al filo de la noticia, se ha puesto en contacto con Marco Antonio. Le estamos llamando por teléfono en este momento.
¿Me estás contando?
Le estamos llamando y estamos esperando a que coja el teléfono. Atención, Marco Antonio. Por favor, Marco Antonio.
Marco Polo.
Sí, dígame.
Hola, buenas tardes. Le llamamos del punto sobre la historia. ¿Tiene un minuto?
Hombre, del punto sobre la historia. Hombre, para vosotros siempre. Oye, me encanta vuestro programa. Me lo pongo en palacio todas las tardes, ¿eh? Me gusta mucho. Estoy
sí, queríamos hablar con usted acerca de Cleopatra. ¿Cómo se conocieron?
Pues verá usted, yo puse un perfil en eDarling. Bueno, era el equivalente era aquella época, porque no había internet. Entonces, el equivalente era que te dibujabas. En un papiro ponía unas palabras y un criado repartía copias en los mercados. Así, ese era eDarling.
¿Y qué ponía en su perfil? Bueno, ¿se ponía de frente o perfil?
En mi perfil me ponía de perfil.
Se ponía de perfil, ¿no? ¿Y qué ponía exactamente en su perfil?
Pues sí, señor, se lo digo con mucho cariño. Puse, soy chico sencillo, amante de la sangre y de las batallas, carácter regulera, aliado de César, enemigo de su sobrino Octavio Augusto y gobernador de las provincias orientales. Soy pecho barril y culo carpeta. Busco reina o emperatriz, de ahí para arriba, que quiera compartir buenos ratos gobernando gente y cortando cabezas. Que no fume y que tenga sentido del humor. Esto es muy importante, señor mío.
Bueno, y todo eso ponía en un papiro, madre mía.
Sí, 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 menuda caña. Oye, y perdone, perdone. Oiga, ¿y sí, cómo aparece Cleopatra?
Pues enseguida, contestó enseguida, claro. Ella, a ver, había afinidad, ¿no? O sea, el italiano nos daba 97,5% de afinidad.
Bueno, está
empezamos
bien
a chatear por el WhatsAppus. Que
el WhatsApp en latín, ¿no?
Claro, el WhatsApp en latín.
Es la ventaja de que Cleopatra hablase latín perfectamente también, claro.
Hombre, y emoticonos a gogo.
Sabía de todo. Y me dijo que ella buscaba un hombre para mantener alto su poder.
Ah, el bien.
De ella y para mantener alto el poder del hombre. Y eso me gustó, como comprenderá usted.
Bueno, ¿y cómo fue ese primer encuentro entre ustedes?
Pues muy bonito. Desde el primer momento hubo flechazo, me llevó a cenar a una pirámide.
Oh, muy bien.
Que estaba bien, pero que había mucho polvo,
claro.
Y ya que salió la palabra polvo, pues bueno, una cosa llevó a la otra y ya me entiende usted.
Bien. Y yo tengo una curiosidad, pero ¿cómo acabó la relación?
Pues todas las cosas tienen un final y esto fue muy malamente, porque nos dieron pal pelo en la batalla de Actium, César Augusto se nos dio pal pelo y ya la cosa estaba muy mala y ya no visitamos las pirámides ni para quitar el polvo ni para nada y decidimos de suicidarnos. Entonces, pero claro, yo empecé a procrastinar ahí, ¿no? Dije, ya mañana.
Sí.
Sí, eso. Pero al final, pues no tuve más remedio, me arrojé sobre mi propia espada y me ensarté como una aceituna.
Bueno, claro, porque usted pensaba que Cleopatra se había suicidado también, ¿no?
Claro, es que ahí la información no circuló apropiadamente.
No circuló. Bueno, pues nada, una pena, ¿eh? Que se hayan perdido así, pero ganamos un gran drama de Shakespeare.
Hombre,
las cosas como
verdad,
son.
Sí. Eso es verdad.
Bueno, pues muchas gracias, Marco Antonio,
nada,
señor Marco Antonio.
Me ha hecho mucha ilusión que me llamen ustedes, que en casa somos muy fans.
Muy bien.
El de Waterloo me gustó mucho también, ¿eh?
Ese estuvo muy bien, sí.
Sí.
Muy bien, muchas gracias. Es muy instructivo, gracias.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, y ahora vamos a hablar de trucos de belleza puntera. Esto me ha quedado muy machista, ¿no? Puntero y puntera.
Para todos.
Patrocinado por Leche de Burra, Viuda de Robledilla. Lorenzo, por favor.
Ahí vamos. La leyenda romántica de Cleopatra es poco más que eso. Leyenda romántica. En general, todas las corrientes historiográficas que hemos heredado del romanticismo del siglo XIX son más tontas que bailar la música del telediario, estaría de acuerdo conmigo. Por alguna razón, a los románticos les gustaban estas estampitas históricas. Quedan bien en los cuadros, pero no son historia. Por eso, la imagen que tenemos de Cleopatra es la de la incomparable belleza que rompió el corazón de los hombres más poderosos del mundo. ¿Lo veis? Parece un titular de revista del corazón. Pero vamos a las fuentes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo era Cleopatra según Plutarco? Dejemos que hable el propio Plutarco. Voy a poner voz de Plutarco, que no sé cómo será, a ver cómo sale.
Se pretende que su belleza, considerada en sí misma, no era tan incomparable como para causar asombro y admiración, pero su trato era tal que resultaba imposible resistirse. Los encantos de su figura, secundados por las gentilezas de su conversación y por todas las gracias que se desprenden de una feliz personalidad, dejaban en la mente un aguijón que penetraba hasta lo más vivo. Poseía una voluptuosidad infinita al hablar y tanta dulzura y armonía en el son de su voz que su lengua era como un instrumento de varias cuerdas que manejaba fácilmente y del que extraía, como bien le convenía, los más delicados matices del lenguaje. Platón reconoce 4 tipos de halagos, pero ella tenía 1000.
Maravilloso texto, ¿eh?
Sí,
precioso, Plutarco.
Sí,
precioso.
Sí, sí, sí.
No sé mi voz de Plutarco qué tal ha salido.
Fenomenal.
Queda claro, por tanto, que no era fea. pero tenía una personalidad, una inteligencia y un encanto que se nos pondría hoy el pelo verde de verla. La belleza hay que ayudarla con cosméticos. Os cuento algunos trucos que se usaban en la época y que seguro que Cleopatra usó.
Cuento.
La atropina, atención, una sustancia extraída de la belladona, semitóxica o tóxica del todo, pero que dilataba las pupilas. Un rasgo sutil pero muy efectista, puesto que se percibe casi inconscientemente como de deseo sexual. Los labios de Cleopatra llevarían brillos hechos con grasa, ocre y zumo de bayas, que les daría un aspecto carnoso y postcoital. Qué adjetivo tan bonito, si me lo permitís. Sí. Bueno, ya me lo habéis permitido.
Es cierto.
Por encima de todo, Cleopatra era inteligente, mucho. Y las personas inteligentes saben usar sus armas. Ella vivió entre enemigos, intrigas, asesinatos políticos y luchas por el poder. Y demostró ser una magnífica jugadora. Yo la admiro por eso. Me da igual su naricita o el tamaño de sus pechos.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, amigos, llegamos al final de la vida de Cleopatra. Está derrotada por Augusto en la batalla de Actium, escondida en Alejandría, y ya solo es cuestión de tiempo que la encuentren, la paseen por Roma como un trofeo y la ejecuten en público.
Así que ya tiene que matarse. Eso sería sencillo.
Claro. Se mata totalmente.
Las leyendas hablan de la famosa serpiente
pero
en su pecho.
Ella, ¿eh?
Claro, un estudio ha tratado de explicar cuál era la mejor opción, una víbora o una cobra.
Pues vamos a ver, la víbora es mortal, pero bueno, su mordisco, pero tiene que darte mucho veneno y su efecto es muy lento. No creo que Cleo, mira qué bonita rima, quisiera usar una víbora, ya que produce una muerte muy lenta y muy dolorosa.
Y la otra opción, amigos, es una cobra egipcia. Y esto, por favor, no lo intentéis en casa. No, bueno. Es rápida en matar, pero atención, hay que provocarla mucho para que muerda. O sea, me imagino a Cleopatra dándole con una escoba y poniendo el brazo ahí. ¡Me quiere morder de una vez, bicho, que no tengo aquí todo el día para suicidarme!
Y como tenemos un par de minutitos por delante, tenemos en exclusiva a un miembro del equipo de CSI Alejandría, atención, que estudió el escenario del suceso y tal vez pueda aclararnos la situación. Buenas tardes, señor...
Sí, CSI, me llamo CSI. Son las siglas de Carlos Sarmiento Iglesias para servirles. Soy el jefe de la unidad CSI de Alejandría, que soy yo también.
¿Sí? ¿Cuántos miembros tiene su unidad?
Pues es una unidad, ¿no? Pues yo solo, ya se lo estoy diciendo.
Bueno.
Bien, ¿y cómo fue el momento de llegar a la escena del crimen?
Pues sí, yo estaba ahí todo el día en la oficina del CSI, que es mi casa, un cuarto izquierda, y recibo el aviso de que se ha producido un 610. Para que lo sepan, un 610 es el código para Reina de Egipto desmayada en el rímel, con el rímel corrido. Nosotros es que tenemos código para todo, ¿sabe usted?
A ver si es verdad. ¿Tienen ustedes un código para ginecólogo belga que toca el trombón atrapado en un carrito de coches de choque?
Hombre, claro, eso es un 312. Bueno, bien, vamos a lo que nos ocupa. Llego al Palacio de Alejandría y digo que nadie toque nada, no vayáis a contaminar mi escena del crimen demasiado tarde. Un sirviente ya había escrito ahí en la pared, Hatshepsut es una guarra o algo así, ya sabe, cosas de novios.
¿Y Cleopatra, cómo estaba?
Procedo a medir sus constantes vitales y descubro que tiene la cabeza así, vuelta al revés y la cara verde, y que no respiraba. Como diría Gila, le pego una patada y digo, ¿está muerto o lo que aguanta la tía? Anoto en mi hoja de trabajo fiambre. Descubro restos de una sustancia vítrea que pruebo con mi lengua y analizo posteriormente descubriendo, para mi pesar, que era pis de gato. Asqueroso. La reina estaba de perfil. Eso sí, es la tradición, ya comprende usted. Iniciamos una ronda de preguntas por el palacio a ver quién ha visto algo y le digo a un criado que hable si tiene lo que hay que tener y resulta que es eunuco, claro, o sea que no tenía lo que había que tener.
No.
Hay una serpiente muerta con los colmillos goteando sangre y eso me hace sospechar que igual tiene algo que ver, no sé, todavía estaba allí rellenando mi informe cuando aparecieron los romanos de Augusto y dieron por clausurada la historia de Egipto antiguo. Así de fácil.
Caso cerrado. Pues muchas gracias, señor CSI. Sin duda, un testimonio apasionante.
Pues esto, amigos, no da para más. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López se han puesto de perfil para no perderse ni un solo detalle del sonido. Y aquí preguntándonos qué habría pasado si Cleopatra tuviera otra nariz, dispuestos a dejarnos morder por la cobra más famosa de la historia, Nuria, Lorenzo, Francis y David. Seguidnos en iVoox, en elpuntosobrelahistoria.com, en Facebook, en Twitter, en Google+,
seguidnos,
en LinkedIn y en
seguidnos.
Lo que queráis. Contádselo a vuestros amigos y os esperamos aquí en el episodio que viene, aquí en
El Punto sobre la historia.
Un abracito.